Primera de Pedro, el capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar del Salmo 119, y si usted puede, acompáñeme a leer en voz alta del Salmo 119, el versículo 17 al versículo 24. Salmo 119, el versículo 17 al versículo 24, en voz alta, si le es posible. Haz bien a tu siervo que viva y guarda tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Y si tienen sus Biblias, una vez más, busquemos la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1. Esta mañana continuamos nuestros estudios de 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 7. En nuestra serie sobre 1 de Pedro ya llegamos a este versículo tan importante y muy práctico. 1 de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estamos estudiando este versículo usando el método de los niños preguntones. Yo diría que son inteligentes, inquisitivos, que a todo preguntan por qué. Y uno les contesta y otra vez preguntan, ¿pero por qué? Estamos usando este método y la semana pasada contestamos las preguntas, ¿por qué es sometida a prueba nuestra fe? Y especialmente notamos, ¿por qué es sometida a prueba la fe? Es decir, no nuestro amor, no nuestra valentía, no nuestra paciencia, pero ¿por qué especialmente tiene que ser sometida a prueba nuestra fe? Lo último que vimos es que nos dice el versículo que la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué dice eso el apóstol? La fe es mucho más preciosa que el oro. Y recalcamos, como nos dice el versículo 9, que es mucho más preciosa porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Ahora, la primera pregunta del niño para esta mañana es, ¿por qué el apóstol agrega que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego? ¿Por qué dice aquí el versículo que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego? Bueno, el oro tiene valor, ha tenido valor desde el principio de la humanidad. Y tiene más valor, por cierto, en estos días de la inestabilidad de la bolsa. Pero, nos dice el apóstol, sí tiene valor, pero es perecedero. Y como dice el versículo 18 también, es corruptible. El oro no es para siempre. El oro no tiene valor espiritual, no tiene valor eterno como la fe. la salvación de nuestra alma, por supuesto, es el fin de nuestra fe. Lo vimos la semana pasada. Pero esto, el apóstol agrega esto para enseñarnos que si el oro, que es algo material, es algo perecedero, corruptible, se prueba con fuego, con cuánta más razón la fe debe probarse con fuego. Y es lógico, por eso lo agrega aquí el apóstol. Entonces, como nos dice el mismo apóstol en el capítulo 4, el versículo 12 que leímos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No nos debe sorprender, puesto si al oro se le prueba, a nuestra fe también vamos a sufrir como creyentes esos fuegos de prueba. Y esta no es una enseñanza nueva del apóstol Pedro. Desde el Antiguo Testamento leemos como cuando Job nos dice en el capítulo 23, Job capítulo 23 y versículo 10, mas Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O en Jeremías también leemos en el capítulo 9 que Dios dice, Jeremías capítulo 9 y el versículo 10, he aquí yo lo refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Entonces, es algo dado. Nuestra fe tiene que ser probada con fuego. A veces, literalmente con fuego, como muchos murieron en las hogueras en los tiempos primitivos. Pero el fuego de prueba también puede ser otra cosa que nos cause dolor, que cause tristeza, que cause sufrimiento. Puede ser una enfermedad, puede ser una hija drogadicta, un hijo desbalagado, puede ser un esposo abusivo, puede ser una esposa iracunda, como dice en Proverbios. Puede ser unos padres que nos provocan a ira. Pueden ser también tentaciones muy fuertes, deseos contra la naturaleza. Puede ser una depresión física o una depresión espiritual. Temor del futuro, temor del virus. Fuego de prueba, entonces, es cualquier cosa que nos haga sufrir, que nos duela mucho, que nos afecte. Si me permiten la redundancia, fuego de prueba es algo que nos quema, que nos prueba de verdad. Y aquí el niño nos interrumpe y nos dice, oye Paco, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser algo tan doloroso? Algo que nos queme, algo que nos afecte. En otras palabras, ¿por qué Dios tiene que permitir tanta angustia? Tanto problema en mi vida, tanto dolor. Bueno, el problema somos nosotros, a lo último, por supuesto, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Nosotros somos tan rebeldes, tan necios y tan duros, que y nuestra fe, por supuesto, tiene, como vamos a ver, tanta impureza, que solo el fuego de prueba la puede purificar y hacernos brillar. ¿Cierto o no? Somos rebeldes. Somos duros, somos muy necios. Solo a golpes, fuegos, angustias, despertamos y buscamos a Dios. Solo cuando algo nos afecta mucho, buscamos a Dios, lloramos ante Dios, leemos como nunca habíamos leído la Biblia. Y a veces aún así no reaccionamos, no despertamos a las cosas de Dios. Somos como el pueblo de Dios. El profeta Amós nos dice, no lo tienen que buscar. En Amós, el capítulo 4, nos dice Dios, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higares y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O espero, con este fuego de prueba que estamos pasando a nivel mundial a causa del virus, algunos reaccionen y se vuelvan a Dios. Que tú de verdad te arrepientas y le pidas a Dios misericordia y creas el Evangelio. Tantas pruebas de fuego que has sufrido en tu vida y ahora a nivel mundial estamos viendo esto. Ojalá que Dios use esto para la salvación de nuestras almas. Pero el niño continúa preguntándonos, ¿pero por qué tiene que ser algo tan doloroso? ¡Que queme, Paco! ¡Que queme! ¡Que arda! El problema somos nosotros, sin duda alguna, que somos necios, duros, rebeldes. Pero también tiene que quemarnos el fuego de prueba. Tiene que ser algo tan doloroso que nos afecte, porque nuestra fe tiene tanta impureza que solo el fuego de prueba la puede purificar y hacer brillar. Al oro se le refina, se le prueba con fuego para quitar las impurezas. Obviamente para hacerlo más puro, para que sea más brillante, para que brille más. Y los fuegos de prueba nos ayudan a quitar las impurezas de nuestra fe también. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué impurezas tiene la fe? ¿Qué impurezas tiene tu fe, mi fe? Bueno, aquí podemos hacer una lista muy larga, pero vamos en general a ver algunas respuestas que le podemos dar al niño. ¿Por qué se nos quema, nos afecta, nos duele tanto estas fuegos de prueba? Bueno, por las impurezas de nuestra fe. ¿Pero qué impurezas tiene nuestra fe? Bueno, en primer lugar podemos pensar en la impureza de la incredulidad. La impureza de la incredulidad. En toda mi vida, nada más he conocido a dos personas que me han dicho que nunca han dudado de su salvación. Solamente dos personas en más o menos 50 años como cristiano. Como pastor, he hablado con muchas personas con muchas dudas sobre su salvación. Pero solamente dos me han dicho, yo nunca he dudado de mi salvación. No voy a decir nombres, ni me pregunten quiénes son. Pero yo les creo, es posible. Pero generalmente, la mayoría de los cristianos sufren dudas. Su fe tiene la impureza de la incredulidad. Y no tan solamente dudan de su salvación, pero a veces dudan hasta de las promesas de Dios y dudan de la existencia de Dios. Nuestra fe tiene esa gran impureza y necesita el fuego de prueba para quitarla, para purificarla, para que lleguemos al punto de rogarle al Señor, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad, ten piedad de mí, ayuda mi incredulidad. Pero otra impureza común en nuestra fe es algún pecado, no tan solamente la incredulidad, pero también un pecado, por ejemplo, el orgullo. O alguna pasión desordenada, para usar el lenguaje bíblico, pasión desordenada. O el amor a las cosas del mundo. Puede ser el enojo, la envidia, la falta de respeto al día del Señor, la falta de devoción en la adoración de Dios. Puede ser un espíritu de queja, de chisme, de rencores. Hay muchos pecados que pueden causar impurezas en nuestra fe. Y se nos tienen que quemar. Para que nos arrepintamos, para que mortifiquemos, matemos esos pecados y andemos en las virtudes del cristianismo. Pero además podemos pensar en otra impureza, la impureza de nuestra incredulidad, la impureza de pecados, pero también la impureza de nuestra autojusticia. ¿Saben qué es eso? Autojusticia. Es confiar que las cosas que hacemos son justas y causan que Dios nos acepte. En otras palabras, creemos que hemos logrado tener una justicia propia por nosotros mismos y Dios nos tiene que recibir. ¿Por qué? Pues no somos adúlteros como el vecino, no somos ladrones, no nos pasamos el alto ni en amarillo, no le gritamos a la esposa, trabajamos mucho, es más, leemos la Biblia, oramos y a veces hasta ayunamos. ¿Cierto o no? Sabemos de Efesios 2, 8 y 9 de memoria. Pero la verdad es que creemos que Dios escucha nuestras oraciones y al final nos va a recibir. ¿Por qué? Porque somos buenos cristianos. Por eso. No. Eso es una impureza muy, muy grande que Dios tiene que quemar. Tenemos que llegar al punto y creer que solo por la misericordia y la gracia de Dios seremos salvos. Nada de nosotros. Tenemos que llegar al punto de reconocer que aún nuestras obras cristianas delante de Dios en sí mismas son como trapos de inmundicia y no nos salva. Bueno, en último lugar, no tan solamente tenemos la impureza de la iniquidad, impureza de pecados y la impureza de la autojusticia, pero en último lugar, y sin contradecirme, podemos pensar que la fe tiene la impureza de la inactividad. ¿Qué quiero decir con esto? La impureza de la inactividad. Bueno, es la impureza que describe Santiago en el capítulo 2. Si tienen sus Biblias, Santiago, el capítulo 2 y el versículo 14. Santiago 2 y el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también tu fe, escúchame, tu fe, amigo, tu fe sin obras está muerta. Esa es una gran impureza. Es letal. Hace tiempo, más o menos, no sé, 2, 3 años, me mandaron a pagar el recibo del agua. Y delante de mí había un señor que estaba haciendo un contrato nuevo. Se había cambiado a una oficina y estaba haciendo un contrato nuevo para su trabajo, para su oficina. Y le dijo a la señorita encargada ahí, si hay un medidor, y está en buen estado, pero no camina el medidor. Y se me quedó grabado. Está en buen estado, pero no camina. Paradójico, por supuesto, y lógico. Pero me quedé pensando, y así hay muchos cristianos, ¿verdad? Están en buen estado, pero no caminan. Por fuera, nada malo. Se bautizaron, por supuesto, asisten a la iglesia, ahora en línea, por internet, pero no caminan, no funcionan, no viven la cristiandad, no crecen en Cristo, no aman a Cristo, no son mejores padres, no son mejores hijos, no son mejores esposas, no son mejores hermanos, no adoran al Señor realmente, no le buscan. Si uno los entrevista, si uno los investiga, si uno los tortura, no podemos encontrar nada mal. Todo está bien, en buen estado por fuera, pero no hacen nada. No tienen ningún ministerio. No ayudan ni siquiera a poner los himnarios, a acomodar los himnarios en las sillas de la iglesia. Nunca, nunca, nunca han ido al albergue. Nunca, nunca, nunca han ido al hospital. Nunca, nunca, nunca comparten el evangelio. Nunca, nunca, nunca viven la cristiandad real. Me temo que muchos de ellos están muertos realmente. Su fe está totalmente muerta. Pero hay algunos han creído el Evangelio. Y a su fe le falta actividad, vida. Y Dios tiene que mandarles entonces fuegos de prueba para quitarles a su fe esa impureza de la inactividad. Pero, nos dice el niño, ¿por qué tiene que ser algo tan doloroso que queme? Les vamos a responder el problema. Somos nosotros que somos rebeldes, necios, duros. Y nuestra fe tiene tanta impureza que solo el fuego de prueba la puede purificar y hacer brillar. El niño muy inteligente nos pregunta, ¿pero por qué Dios tiene que quitarle las impurezas y hacerla brillar? Paco, ¿Dios no nos puede salvar con algo de impureza? ¿Por qué tenemos que brillar tanto? ¿Nos puede Dios salvar con algo de impureza en nuestra fe? Sí, definitivamente. Dios nos salva a todos con algo de impureza en nuestra fe. ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta? Ninguno, por supuesto, ninguno. Pero Dios es santo. Quiere que nuestra fe sea santa. Él siempre que quiere que nuestra fe en Cristo mejore, que brille para su gloria. Y aquí está el secreto de todo esto. Parafraseando un versículo de Mateo 5. Así alumbre vuestra fe delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A lo último, la prueba de nuestra fe es para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Y esto nos lleva a la última frase del versículo. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice esto aquí el apóstol? Algunos comentaristas, y mis respetos, por supuesto, no son malos comentaristas, dicen que Dios purifica nuestra fe para que la fe brille al final y la fe sea alabada, glorificada y honrada. Con mucho respeto, por supuesto, a algunos comentaristas que dicen eso. Pero al final, yo no voy a cantar, gloria a tu nombre, fe bendita. No leemos en Apocalipsis. No leemos en Apocalipsis. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, y a nuestra fe sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No. Por supuesto que no dice eso. Pero Dios somete a prueba nuestra fe para que sea hallada en alabanza, gloria y honra de Jesucristo. Es por eso que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No dice, cuando ustedes sean recompensados al final, no habla de nosotros, habla de Jesucristo, el objeto de nuestra fe. Acuérdense, Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, esto es algo tan importante y creo que fallé en el primer sermón. Nuestra fe en sí no nos salva. La fe no fue crucificada por nosotros. Es fe en Cristo. Cristo fue crucificado. Creo que no hay ningún otro pasaje más claro sobre esto que Romanos capítulo 3. Leemos en Romanos capítulo 3, el versículo 21. Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, es decir, la justicia que Dios nos da, que nos concede para ser salvos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el sacrificio que calma la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva. Si nuestra fe en Cristo es como el tamaño de una semilla de mostaza, pero es fe en Cristo, eso nos salva. Fe en Él es lo que nos da vida eterna, perdón de pecado, reconciliación con Dios. Ustedes saben el versículo de memoria. Ahora, quiero que lo digan y lo griten a sus celulares o a sus laptops o a sus computadoras para que me llegue a través del internet. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por Cristo que somos salvos, no nuestra fe en sí. Y aquí quiero insertar, por así decirlo, una enseñanza muy, muy importante. Lo que realmente nos salva no es que nuestra fe es sometida a prueba y que es preciosa, sí. Lo que nos salva es la fe de Cristo. Lo que nos salva es que la fidelidad, la fe de Cristo fue sometida a prueba. Y Cristo pasó con 100%. Es Cristo que en el Salmo 26 dice, el Salmo 26 en los primeros versículos. A veces no entendemos salmos como estos y pensamos, no puede ser que David lo haya dicho y no puede ser que yo lo lea y me apropie de él. Yo no puedo decir estas palabras. Es Cristo en los salmos que ora así. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Solo Cristo puede decir esto. Y solo Cristo pasó la prueba con 100% al final. La prueba de su fe. Lo que nos salva es que Cristo vivió y murió con una fe perfecta. Y estaba pensando en estas palabras. Y pensé, ¿qué prueba pasó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, por supuesto, podemos pensar en la prueba de la tentación en Mateo capítulo 4. Claro que Cristo pasó esas pruebas. Pero ¿cuál fue la máxima prueba de nuestro Señor Jesucristo? A la hora de la hora, por supuesto, tenemos que pensar en la cruz. Esa fue la gran prueba de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y la pasó con 100%. Tantos dolores, tantas angustias, tantos sufrimientos, por así decirlo, tanta quemazón, la quemazón del infierno mismo, pero pasó la prueba por nosotros. Y lo que nos salva no es que nosotros pasamos la prueba de nuestra fe, lo que nos salva es que Cristo es nuestro Salvador y Él vivió y murió con una fe perfecta. Pero volviendo a nuestro texto, el último porqué del niño es, ¿por qué será hasta cuando sea manifestado Jesucristo que nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra? Esta es una buena pregunta. Y ya aprendimos algo de esto, a notar que nuestra fe nos salva porque es fe en Jesucristo. Y es en su manifestación, literalmente su apocalipsis, su revelación, que entonces será el gran final. Entonces, por así decirlo, aquí una vez más les pido algo de fantasía, si pueden. ¿Se pueden imaginar la fe personificada? Imagínense que su fe está hablando. Y su fe al final estará de lo más alegre y nos dirá, mira, valió la pena que tu fe, yo, fuera sometida a prueba por fuego. Mira, valió la pena. Miren qué precioso es Cristo. Miren qué majestuoso es Cristo. Miren qué digno es Cristo. Miren qué lovely, ¿cómo se dice lovely en español? Es tan bello, tan precioso, tan admirable. Y la fe va a decir, valió la pena creer en Él. Claro que valió la pena. Miren quién es. Y por cierto, entonces, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ahí terminará la fe, porque entonces al que amamos sin haberle visto, le amaremos más viéndolo con nuestros propios ojos. Entonces ya no habrá más fe, más esperanza, pero tan solo amor. Dios mediante, más de esto en el próximo versículo de nuestro texto. Y el punto aquí es por eso que hasta ese día nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra. Será la manifestación total, clara, absoluta, personal de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy seguro que en ese día todos los cristianos vamos a confesar: ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbara! ¡Qué poca fe tuve! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara! ¡Increíble! ¡Qué poca fe tuve! El Señor es tan poderoso, tan bueno, tan trascendente, tan sabio, tan misericordioso, tan Dios. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Primera, hermana, hermano, si usted pasa, si es necesario, por una prueba con fuego, entonces no reniegue de esa prueba. No dude del amor de Dios. Es para tu bien, para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor. Hermana, hermano, si pasa, si es necesario que Dios se someta a prueba de fuego tu fe, entonces no reniegues de esa prueba. No dudes del amor de Dios. Es para tu bien. En segundo lugar, hermana, hermano, si pasa que es necesario que Dios pruebe con fuego tu fe, checa si tu fe tiene alguna impureza. Alimenta tu fe. Pídele al Señor que aumente tu fe. Ora. Ora todos los días. Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Tercera lección práctica. Hermana, hermano, si pasa que es necesario que Dios te someta a prueba con fuego tu fe, fíjate mucho en el objeto de tu fe. Pon tus ojos en Cristo. No pongas tus ojos en tu fe. No te concentres en tu fe como si de ti mismo pudieras aumentar tu fe, como si de ti mismo pudieras crear más fe. La fe se obtiene del autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Entre más pongas tu fe en Él, más fe tendrás. Entre más pongas tus ojos en Él, más fe tendrás. En último lugar, hermana, hermano, si pasa que es necesario que Dios te someta a prueba tu fe con fuego, piensa que la prueba de fuego tiene su fin. De seguro, por supuesto, cuando se manifieste el Señor. Esto del virus tiene su fin. Me preguntaron, ¿cuándo? No sé. Pero tiene su fin. Y tal vez habrá otras pruebas, y a nivel mundial, tal vez. Cuando empezó esto del virus y la plaga a nivel mundial, y lo que pasó en China, en Italia, en España, en otras partes del mundo, me vino a la mente esos textos que nos dicen, este tipo de cosas es, por así decirlo, el preámbulo, pequeños avisos, que ya viene Cristo. Y me animó, es el principio de dolores, pero me animó pensando en eso. Pero el punto aquí es, hay un fin a todo esto. En tu problema no sé cuál es, tu angustia no sé cuál es, tu dolor no sé cuál es. La prueba de fuego por la cual estás pasando a lo mejor es tan difícil. Y como dicen en inglés, tal vez tú ya quieras tirar la toalla. No. No te desesperes. Parte de tu fe es que tengas paciencia y te aferres a las promesas de Cristo hasta el fin. Y recuerda, todo para su gloria. Eso es lo que nos enseña nuestro texto. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, vamos a despedirnos cantando el himno 341. Es un himno favorito de la congregación aquí en Hermosillo y en el coro cantamos los hombres sobre todo, muy fuerte, sí de Dios, y les pido a los hombres en sus hogares que canten el sí de Dios bien fuerte, el coro, himno número 341, Asallado en Cristo. Puestos de pie y vamos a quedar despedidos.